desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Yaman, les estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Decenas de personas hicieron cola para recibir comida gratuita en Sanaa, la capital de Yemen, un país que vive, según la ONU, la mayor crisis humanitaria del mundo, provocada por la guerra civil y agravada por la pandemia del coronavirus. Las autoridades indonesias han unido fuerzas con The Dolphin Project para albergar un centro que ayudará a rehabilitar a delfines cautivos de regreso a la naturaleza. España firmará con Francia el primer convenio de doble nacionalidad al que llega con un país europeo que será rubricado durante la cumbre bilateral que ambos países celebrarán en la segunda mitad de este año. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Decenas de personas hicieron cola para recibir comida gratuita en Sanaa, la capital de Yemen, un país que vive, según la ONU, la mayor crisis humanitaria del mundo, provocada por la guerra civil y agravada por la pandemia del coronavirus. La guerra del Yemen comenzó en 2014 con el alzamiento de los hutíes y el derrocamiento de Hadi, que se encuentra desde entonces exiliado en Arabia Saudí. El conflicto se hizo más intenso a partir de la entrada en él en 2015 de una coalición internacional liderada por saudíes y emiratis para hacer frente a los hutíes, mientras el país se ha ido partiendo en zonas controladas por diferentes grupos con intereses contrapuestos. Las autoridades indonesias han unido fuerzas con The Dolphin Project para albergar un centro que ayudará a rehabilitar a delfines cautivos de regreso a la naturaleza. Los delfines habían sido confinados previamente en una piscina clorada poco profunda y obligados a actuar para los turistas. Centro de Rehabilitación de Delfines en Bali rescata ejemplares como Rambo, quien fue confinado a una piscina clorada y obligado a entretener a los turistas. Este proyecto lo ayudará a regresar a la naturaleza. Fundador de The Dolphin Project dijo que el Centro de Rehabilitación de Delfines en Bali es el primer santuario de delfines en cualquier parte del mundo, el cual puede duplicarse. Rick O'Berry, fundador de The Dolphin Project, dijo:
"Well, it's very exciting. It's been 50 years in the making. It's the first dolphin sanctuary anywhere in the world. And it's a model. It can be duplicated. We're trying to do that in Europe as well, in Italy. and in Crete. So there needs to be many small sanctuaries in places where dolphinariums have closed down, and a compatible group of dolphins can go there to be evaluated for release back into the wild.
Más de 3,000 delfines estaban en cautiverio el año pasado en 336 lugares de entretenimiento, generando hasta 5.5 mil millones de dólares anualmente. Rick O'Berry dijo que se necesita la cooperación entre institución gubernamental y no gubernamental en desarrollar esta industria.
The captivity industry, it's a multi-billion dollar industry. They don't want sanctuaries to happen. Sanctuaries make them look bad because their dolphins are all in stadiums. So you have to get cooperation from the government, for one thing. And we have that in Indonesia.
España firmará con Francia el primer convenio de doble nacionalidad al que llega con un país europeo, que será rubricado durante la cumbre bilateral que ambos países celebrarán en la segunda mitad de este año, anunciaron este jueves sus ministros de Exteriores. La jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, tras reunirse en París con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, dijo:
desde un punto de vista bilateral hemos ciertamente acordado la celebración de una cumbre hispano-francesa en la segunda parte de este año 2020. Será pasando por un convenio de doble nacionalidad hispano-francesa, un convenio que es una señal muy clara a los más de 275.000 españoles residentes en Francia y un guiño también a los más de 125.000 franceses residentes en España. Para ellos, les ofrecemos este convenio de doble nacionalidad. Es el primero que hace España con un país europeo y es, como tú bien decías, también algo excepcional en Francia.
González Laya destacó la excepcionalidad de este acuerdo que beneficiará sobre todo a los franceses residentes en España, ya que Francia ya venía permitiendo a los españoles que están en su país compartir ambas nacionalidades. Fuentes del ministerio indicaron que se está trabajando para llegar a convenios similares con otros países europeos como el Reino Unido. Le Drian, por su parte, consideró un símbolo fuerte de las buenas relaciones entre ambos países que Francia sea el primero en Europa con el que España firma este tipo de convenios. La rúbrica de ese acuerdo será uno de los temas centrales de la cumbre hispano-francesa, en la que el ministro Galo espera que ambos países puedan escribir una nueva página de una relación particularmente rica y densa. Los dos ministros constataron una visión compartida en diversos temas de actualidad internacional, como la necesidad de aprobar en el Consejo Europeo de la próxima semana el plan de rescate propuesto por la Comisión frente a la crisis de la COVID-19. Le Drian afirmó que hay convergencias en el terreno europeo, tanto sobre la necesidad de adoptar entonces el pacto de reconstrucción como en hacer avanzar las negociaciones con Londres para la futura relación con el Reino Unido tras el Brexit. En este sentido, aseguró que París y Madrid comparten la voluntad común de que la pesca no sea la variable de ajuste en la negociación con Londres. González Laya señaló que ambos países están de acuerdo en la necesidad de urgir a Londres para acelerar las negociaciones. Las calles de Buenos Aires son hogar de multitud de personas, una cifra que oscila entre los 1.600 y los 7.200 según las fuentes, que ahora ven su problemática cotidiana agravada por la llegada del frío invierno y la pandemia. Un escollo que también deben superar las instituciones en su intento de socorro. El 1 de junio, el gobierno de la ciudad inició el operativo frío que se prolongará hasta el 31 de agosto, en el que más de 1.220 personas reparten comida, elementos de higiene y mantas a la gente sin hogar, a quienes informan y ofrecen la posibilidad de acudir a uno de los 43 centros de inclusión, conocidos como Paradores, que tiene la capital con un total de 2.987 camas disponibles. A estos paradores, de los cuales 8 se inauguraron este año, se puede acudir a pasar la noche y higienizarse o comer, y en ellos se cumplen las medidas de prevención para frenar la pandemia del coronavirus, entre las que se encuentra un protocolo por el cual cada persona que quiera ingresar debe permanecer primero 14 días en aislamiento preventivo.
Cuando la persona ingresa, se le hace un aislamiento preventivo de 14 días. Se lo aísla en un lugar específico que tiene todas las condiciones como en el resto de la población, pero que se le hace un seguimiento tomándosele la fiebre, que no tenga ningún tipo de síntomas.
Si la persona no desarrolla síntomas, se puede integrar en los paradores. En caso contrario, se la lleva a uno de los hoteles que la ciudad habilitó para el aislamiento de potenciales contagiados, donde se le realiza el hisopado. Muchas de las personas en situación de calle se niegan a acudir a los paradores, alegando que en estos hay inseguridad o demasiadas normas, un estigma con el que debe lidiar el equipo de psicólogos que acompaña las recorridas a pie de calle, en las que se entrega comida y se realiza una tarea de contención.
Hay muchos que no quieren ir, lo que se intenta hacer es una primera intervención donde poder hablar de cuál es la problemática, de qué forma se puede solucionar. En primera instancia, explicarle cómo funcionan estos centros de inclusión, cuáles son las normas. Bueno, las normas ahora en pandemia son otras.
El vicepresidente indonesio Maruf Amin dijo que el gobierno racionalizaría el número de empresas estatales para aumentar la competitividad a nivel global y la productividad nacional. Maruf Amin dijo eso cuando pronunció una conferencia pública a los participantes del programa de educación regular Lote 60 y 61 del Instituto Nacional de Resiliencia en Jakarta el jueves. Al racionalizar estas instituciones estatales, el vicepresidente espera que las empresas estatales desempeñen un papel importante en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, de modo que la productividad interna pueda aumentar. Maruf Amin dijo que hasta ahora hay 142 empresas estatales que se reducirán a alrededor de 100 empresas estatales mediante una fusión. El presidente de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, Bambang Susatyo, dijo que el presidente Joko Widodo apoyó la formación de la Asamblea Mundial de Suro o World Consultative Assembly, iniciada por la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia. Un objetivo es alentar la realización de un orden mundial islámico armonioso, pacífico y civilizado. En su declaración, Bambang dijo en Jakarta el jueves que se había reunido con el presidente en el Palacio Bogor el miércoles. Bambang consideró que el apoyo del presidente Joko Widodo estimularía aún más el espíritu de la Asamblea Popular de Indonesia para poder declarar el establecimiento de la Asamblea Mundial de Suro en agosto de 2021. Bambang explicó que la Asamblea Mundial de Suro también iniciaría la formación de la Bolsa Mundial de Sharia o Global Sharia Stock Exchange, que sería la respuesta a las condiciones caóticas, la agitación de la economía global debido a que el capitalismo y el liberalismo han estado plagados durante demasiado tiempo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre pandemia de coronavirus y refugiados Rohingya. El mundo ciertamente no olvida a los Rohingya, musulmanes étnicos que originalmente se establecieron en Myanmar y ahora son refugiados, expulsados de sus lugares de origen de varias maneras, incluido el uso de botes. Están tratando de encontrar lugares más seguros en otros países. Las condiciones son cada vez más difíciles cuando los musulmanes Rohingya todavía intentan encontrar nuevos lugares para evacuar en la condición de la pandemia de coronavirus como lo es ahora. Los países a los que apuntan actualmente están tratando de limitar la llegada de extranjeros para evitar la propagación del coronavirus. Malaysia, que a menudo es el objetivo principal de los refugiados Rohingya, afirma firmemente que no puede aceptarlos debido a las condiciones domésticas que están ocupadas frente a la pandemia de coronavirus. La situación actual del pueblo Rohingya también empeora por la política de retroceso de otro país de destino, Tailandia. Los refugiados Rohingya se ven obligados a abandonar los asentamientos que han sido habitados de generación en generación debido a la violencia del gobierno de Myanmar que conduce al genocidio, al exterminio étnico, especialmente en 2017. Más de 1 millón de Rohingya se encuentran ahora en Bangladesh, un país vecino que se dice que es el lugar de origen de esta etnia. Los mismos Rohingya afirman que son nativos del oeste de Myanmar, pero que nunca han obtenido un estatus de ciudadanía claro del gobierno de Myanmar. En Bangladesh, los Rohingya están hacinados en campos de refugiados que están llenos de condiciones lejos de ser decentes. Está previsto que sean enviados de regreso a Myanmar. Ciertamente un soplo de aire fresco cuando, por razones humanitarias, Indonesia estaba dispuesta a acomodar a los botes Rohingya en las aguas de Aceh a fines de junio. En medio de las condiciones pandémicas de la corona que enfrentan todos los países, Indonesia dio la bienvenida a los refugiados Rohingya con los brazos abiertos. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que trasladaría la ubicación de 99 personas Rohingya en Aceh a un lugar más adecuado. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha registrado oficialmente a los refugiados Rohingya que se encontraban en Aceh. La pregunta es, en medio de la atmósfera pandémica actual, ¿qué deberían hacer los países que a menudo son países destinos de los refugiados Rohingya? Un dilema, porque en medio de los temores de la amenaza del coronavirus existe una carga de responsabilidad humanitaria que aún debe ser asumida. Indonesia ha respondido eso presentando un sentido de humanidad. Queda por ver cómo otros países también reaccionarán ante la cantidad de refugiados Rohingya que continúan buscando nuevos destinos en medio de la pandemia que nadie sabe cuándo terminará. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 10 de julio los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de julio del año 2010. En Barcelona sucede una manifestación en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional de España sobre los recursos interpuestos al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006 fue hecha pública el 28 de junio de 2010. Poco después de conocerse la sentencia, el presidente de la Generalidad de Cataluña, José Montilla, hizo una declaración el mismo día, el 28 de junio de 2010, en la que mostró su indignación con el fallo y emplazó al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que rehaga los cimientos del estatuto y consiga por la vía del pacto lo que el constitucional ha truncado. En la tarde del sábado del 10 de julio de 2010 tuvo lugar una gran manifestación en Barcelona, considerada por los organizadores como la más masiva en la historia de la democracia en Cataluña, incluso mayor de la diada del 11 de septiembre del año 1977, para mostrar el rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque los gritos y los carteles que predominaron fueron en favor de la independencia de Cataluña, así como las banderas esteladas fueron muy superiores a las banderas catalanas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de julio del año 1978 en Mauritania. El presidente Mokhtar Oldada es derrocado en un golpe de estado. El 10 de julio de 1978, el teniente coronel Mustafa Old Salek derrocó a Dadah a través de un golpe militar e instaló una junta para gobernar el país en su lugar. Sus sucesores renunciaron a las pretensiones de Mauritania sobre el Sahara Occidental y se retiraron de la guerra al año siguiente. Tras un periodo de prisión, Old Dada fue autorizado a partir al exilio en Francia en agosto de 1979, donde organizó un grupo de oposición, la Alianza para una Mauritania Democrática, en 1980. Intentos de derrocar al gobierno desde el extranjero no tuvieron éxito. Old Dada fue autorizado a retornar a Mauritania el 17 de julio de 2001, pero falleció poco después tras una larga enfermedad en París el 14 de octubre de 2003. Su cuerpo fue trasladado a Mauritania, donde fue sepultado. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una revisión en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Industria se centra en preparar zonas industriales integradas para atraer inversores. El Ministerio de Industria se centra en la preparación de varios polígonos industriales integrados que estarán equipados con infraestructura de apoyo para nuevas actividades comerciales. En el Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 2020-2024, el gobierno propone la construcción de 27 nuevas zonas industriales. El director general de Resiliencia, Regionalismo y Acceso Industrial Internacional del Ministerio de Industria, Dodi Widodo, dijo en Jakarta el martes 7 de julio que actualmente hay alrededor de 12.500 hectáreas de tierra de área industrial listas para ser ofrecidas a los inversores. Pueden ingresar a cualquier lugar. Según Dodi, el Ministerio de Industria está mapeando los polígonos industriales administrados por empresas estatales para estar preparados para acomodar la reubicación desde China. Según Dodi, se considera que los polígonos industriales a lo largo de la costa norte de Java tienen un atractivo para los inversores potenciales porque son superiores en términos de velocidad de carga y descarga de exportación e importación. En general, la reubicación se puede dirigir a todas las áreas de Java Central y Java Oriental. Un área que se está acelerando es Polígono Industrial Integrado de Batang en la provincia de Java Central, que tiene una superficie de más de 4.000 hectáreas. Esta área se ofrece intensamente a los inversores que planean reubicar fábricas de China y varios países del sudeste asiático. La inversión que ingresará al Polígono Industrial Integrado de Batang en la primera fase se estima en 850 millones de dólares estadounidenses y tiene el potencial de absorber a 30.000 trabajadores. El desarrollo del Polígono Industrial Integrado de Batang tiene prioridad para competir con los polígonos industriales en países de todo el sudeste asiático como Vietnam y Malasia. Además del polígono industrial integrado de Batang, se ha propuesto que otros 5 desarrollos del polígono industrial integrado se incluyan en la lista de proyectos estratégicos nacionales para el periodo 2020-2024. Los 5 proyectos son polígono industrial integrado de Brebes en Jawa Central, polígono industrial integrado de Takalar en Sulawesi del Sur, polígono industrial integrado de Tanjung Enim Sumatera del Sur y las 2 áreas industriales potenciales en Maluku del Norte, a saber La Wajia Veda y la Isla de Obi. El presidente de Asociación de Polígonos Industriales de Indonesia, Sani Iskandar, reconoció que el centro industrial en Jawa atrajo a más inversores que otras regiones porque la infraestructura estaba mejor preparada. Del total de 96 polígonos industriales registrados por la asociación, más de la mitad están en Jawa. Explicó que la mayoría de las ubicaciones estaban en Jawa Occidental, llegando a 27 áreas. Pero a nivel nacional hay 70 gerentes de área dentro de la Asociación de Polígonos Industriales de Indonesia que están listos para acomodar la reubicación industrial. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Aku salah menyangka
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, en la belleza de Indonesia de hoy les presenta el pueblo de turismo Sendari, Yogyakarta. El pueblo de Sendari, Yogyakarta es un pueblo de turismo basado en artesanías de bambú. Las artesanías de este pueblo turístico se han exportado al extranjero como Italia, Singapur, Arabia Saudita y los Países Bajos. El centro de la industria de bambú de Sendari está ubicado en Sendon Tirtoadi, distrito de Melati, la Regencia de Sleman. Se tarda aproximadamente 45 minutos en conducir para llegar a este pueblo desde el centro de Yogyakarta. La experiencia en la fabricación de artesanías de bambú se transmite de generación en generación. En el pasado, la mayoría de sus ciudadanos trabajaban como artesanos de bambú. Las materias primas de bambú para la fabricación de artesanía se importan del área de Kulon Progo. Este centro ha recibido el apoyo del gobierno local. Muchos seminarios y sesiones informativas dirigidas a artesanos para que este centro pueda seguir creciendo y ser creativo. En la aldea turística de Sendari se ofrecen diversas formas de artesanías que van desde artículos para el hogar como platos de mimbre, mesas, sillas y separadores de habitaciones hechos de bambú, hasta varios accesorios como kentongan, decoración de lámparas, caligrafía y muchos más. El precio ofrecido también varía según la calidad y la complejidad de la fabricación. No solo compran diversas artesanías de bambú, en el pueblo turístico de Sendari también pueden ver el proceso de procesamiento de bambú desde el principio hasta el final. A partir de bambú se lava para que desaparezcan las plumas no unidas, luego se seca para que no se pudra fácilmente y así sucesivamente. El proceso de secado todavía se realiza tradicionalmente utilizando la luz solar. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema Sendari Yogyakarta, el pueblo turístico. Nos encontraremos nuevamente con otro tema interesante.
Hari ini hari bahagiamu, di sini ku tegarkan hatiku, memaksa setiap langkah dalam senyuman kepedihan. Detik ini akan segera berlalu. tidak semua kenangan itu terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah walau serpihan perasaan hatiku masih bersama.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venios.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Miscelánea.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento de miscelánea. La edición de miscelánea de hoy es Tambora Wonderful Festival 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia. Oyente, el 12 de abril de 1815, exactamente hace 203 años, el volcán Tambora en la remota isla de Sumbawa, Nusa Tenggara Occidental, entró en erupción tan violentamente. En consecuencia, se trajeron gruesas nubes de ceniza alrededor del mundo. Como se sabe que la mega erupción del volcán Tambora se cree que ha sumergido la Tierra en el invierno volcánico durante 6 a 10 años y la explosión del volcán Krakatau en 1883 produjo el sonido más fuerte jamás escuchado en el mundo en la historia moderna. La erupción del volcán Tambora también creó una catástrofe global en ese momento. Un año después, en 1816, estalló de nuevo. En Europa y América fue recordado como el año sin verano, que resultó en la peor estación del siglo XIX. Su poderosa erupción en abril de 1815 dejó un impresionante área de 7 kilómetros con una caldera de 6.2 kilómetros que contiene dos lagos de colores con una profundidad de 800 metros. Esta caldera también se considera la caldera más grande de Indonesia. Actualmente, los científicos reconocen la erupción de Tambora como la más poderosa en la historia de las erupciones volcánicas. Oyente, para conmemorar este dramático evento y conmemorar el aniversario de la regencia Dompu Sumbawa, Tambora Wonderful Festival 2018 se realizará nuevamente del 9 al 11 de abril de 2018. La implementación de Tambora Wonderful Festival 2018 es la cuarta vez y está centrada en la regencia de Dompu, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Además de conmemorar el aniversario de la regencia de Dompu y la erupción del Monte Tambora, Tambora Wonderful Festival 2018 también tiene como objetivo introducir y promover diversos potenciales turísticos en la isla de Sumbawa, especialmente el turismo en la regencia de Dompu. Oyente, Wonderful Tambora Festival 2018 se animará con atracciones de parapente, arte cultural popular y kebobarapan. Un día después, el lanzamiento de los participantes de Tambora Challenge 32K, barapan chican y culinari, sirvió en Sumbawa del Oeste. Además, también hay un taller de coreografía en Asiam Bojo, la ciudad de Bima. Además de las presentaciones artísticas y culturales, Wonderful Tambora Festival 2018 también ofrece senderos de aventura, mountain bike, pesca, paramotor y otras actividades. Al igual que en los años anteriores, esta actividad también presenta un desarrollo económico creativo, reverdecimiento del monte, área del bosque de Tambora, exposición de productos superiores como café Tambora, mercado popular y fiesta culinaria regional.
Oyente, jefe de la Oficina de Turismo de la Provincia de Nusa Tenggara Occidental, Lalu Fausal, dijo que el evento está destinado a atraer al menos a 15.000 turistas nacionales e internacionales. Oyente, eso fue miscelánea de hoy con el tema Wonderful Tambora Festival 2018. Sampai jumpa.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, esta vez presentaré una canción de Bugis, una región de Sulawesi del Sur titulada Tana Ogi Vanuaku. Tana Ogi Vanuaku significa La Tierra de los Bugis es mi pueblo. Esta canción cuenta la historia de alguien que dejó su ciudad natal de Bugis para luchar por sus ideales en un lugar lejano. La canción compuesta por Anchi Larichi fue popular por un cantante de Sulawesi del Sur llamado Tenri Uke con el género pop malayo. En 2019, dos jóvenes Bugis, Nur Alfarisi y Rusdi, reorganizaron y cantaron la canción nuevamente en el género pop. Oyentes, este es Nur Alfarisi y Rusdi con la canción Tana Ogi Vanuaku.
Marilah natipu minasaku.
Finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram Voice-of-Indonesia.